Mercado Abierto con Marta Isern.
Y tenemos a nuestra compañera Marta Vilar encerrada en un cuartito con muchas pantallas vigilando cada uno de los movimientos de todas las acciones de la Bolsa Española. Sin embargo, hoy no nos detenemos en ningún valor en concreto, sino que nos centramos en un aspecto que además estuvimos viviendo durante el confinamiento y que fue tan criticado por muchos. Se trata del veto a los cortos, Marta Vilar.
Sí, hoy las pantallas de nuestro bar no nos muestran un gráfico, sino un texto, el del informe de la CNMV, recién sacadito del horno, que averigua si el veto a los cortos entre los meses de marzo y mayo tuvo realmente algún efecto sobre la bolsa española, como muchos expertos aseguraban. El informe de la CNMV concluye que no ha encontrado evidencia reseñable de efectos imputables a la prohibición en variables como los volúmenes de contratación, la evolución de los precios, la volatilidad o la profundidad del mercado. Se fiarán los analistas, a que aquí consultamos normalmente en Mercado Abierto, de lo que dice la CNMV, o también le van a sacar tarjeta roja.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con el análisis de Ignacio Sebastián de Lice desde Bolsa Crack. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno Ignacio, estamos llegando ya a la recta final del mes de julio, por cierto, ya es el último programa que tenemos de programación de temporada, así que bueno, nos despediremos hasta septiembre, espero que nos podamos escuchar a la vuelta, Ignacio. De todas formas, una semana que hemos tenido muy interesante con la presentación ya de resultados en España. De todas formas, vamos a tener toda una avalancha de resultados la semana que viene, que iremos contando en programación de verano, y tenemos que mirar también y hacer balance un poco de cómo ha ido la semana y cómo ha ido la jornada de hoy, Ignacio. A ver, ¿en qué niveles nos tenemos que quedar ahora mismo en respecto al IBEX 35?
Sí, la semana vamos con toda la incertidumbre generada por qué iba a pasar con la ayuda europea. Al final, el martes salió la noticia y era buena para España, ¿no? Entonces, pero justo curiosamente lo que sucede siempre, que hemos comentado muchas veces, ¿no? Las noticias buenas te ayudan a llegar hacia la zona de resistencia y las malas, o que el mercado interpreta como negativas, te llevan hacia la zona de soporte. Entonces vimos, no pudimos romper la zona de los 7.650, que coincidía más o menos eso con Santander sobre 2.30, más o menos BBV otro tanto, un euro más arriba, Telefónica 4.10, 4.15, y entonces el Merck Repsol los 8, 7.90, y entonces por hablar de los grandes, ¿no? Inditex sobre 23.80, 24.10, y justo ahí se dio la vuelta al mercado. Se cumplió una vez más el famoso dicho bursátil, que sigue funcionando, de compra con el rumor y vende con la noticia, y nos hemos dado la vuelta. Lo único que considero negativo dentro de eso, porque habíamos subido un rango, estábamos moviéndonos entre los 7.200 y los 7.500 desde hacía mucho tiempo, y habíamos sido capaces de encaramarnos 150 puntos arriba, tanto para la zona de soporte como para la de resistencia, es decir, entre los 7.350 y los 7.650. Al haberlo perdido con el hueco de hoy, es una evidente señal de debilidad, aunque por otro lado tenemos la fortaleza de que no hemos perdido los 7.200 y nos hemos dado la vuelta un poco antes, sobre 7.241. La entrada de dinero ha frenado otra vez la salida de papel y ahí estamos, ¿no? Vamos a cerrar en la parte alta del rango de hoy, que también es una señal de fortaleza. La guinda al pastel sería que el lunes abriéramos con un hueco que nos llevara a recuperar los 7.400. Entonces, si eso no se produce, evidentemente no sabemos todavía si se producirá o no, y como vienen los americanos, parece que no, pues entonces ya sí se habría complicado el escenario de nuevo. Pero insisto, los 7.200 con un pequeño filtro siguen siendo un buen amarradero para las posiciones poco perdedoras o escasamente ganadoras.
Ignacio, teniendo en cuenta que Bankinter publicó este jueves y que bueno, ha sido el primero de los bancos en abrir la puerta, la semana que viene vamos a tener una avalancha con CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia. Ahora mismo, ¿el sector qué aspecto tiene o cuáles son los valores bancarios que tienen un mejor aspecto técnico?
Sí, a mí Bankinter es de mis favoritos y es de lo que lo tiene también mejor aspecto dentro de lo delicada salud que tienen todos. Entonces, si los resultados van también a confirmar, y en el caso que sean mejor de lo esperados, nos llevarán también hacia la zona de resistencias. Entonces, si los grandes empiezan a publicar, pues no me extrañaría llegar otra vez hacia la zona de los 2.30 Santander, de los 3.30 BBV, Bankia, que tiene un poquito más. Sabadell también hay que darle comer aparte porque está muy flojo y muy tocado. Entonces, Lo único es que el rango está tan bien definido que yo ya he perdido la cuenta, por ejemplo, de Santander, las veces que en las últimas semanas se ha ido de 2.10 a 2.30 y viceversa. Hoy justo apoyado ahí, vamos, ha llegado a tocar un poco por debajo de 2.09, pero vamos, para el caso 2.10, ¿no? Porque lo que nos interesa es el cierre. Entonces están haciendo rangos que están dando muchísimo juego para el que lo sabe interpretar, y claro, el que la tenga a 4, a 5, pues es una desesperación total porque no avanza, ¿no? Y es lo que comentamos siempre. El inversor final en la bolsa española, yo creo que o está pillado o eso no existe, ¿no? La gente entra por unos poquitos céntimos, se sale, y así, evidentemente, sí, puedes llegar a fin de mes, pero no se recuperan los índices, ¿no?
¿Y qué tal pinta el gráfico de Farmamar? Porque publica resultados el próximo jueves. Hemos visto que, bueno, ha sido un valor muy volátil y, desde luego, siempre genera mucha controversia, mucha polémica cuando comentamos este valor. Pero, bueno, por echarle un vistazo previo a los resultados, por ver qué tal, cuál es el aspecto que tiene.
Farmamar, pues en principio sigue muy fuerte, pero eso, el otro día hizo locuras, ¿no? O sea, llegó a 11, bajó a 8, vamos, estoy hablando de...
Sí, sí,
de
montaña rusa.
Datos,
sí, sí.
Pero vamos, que hay unos bandazos tremendos. Entonces, de momento, está, a mí me recuerda mucho hace años, ¿no?, que estaba sobre estos precios cuando era Celtia, hace muchísimos años, que estaba sobre 8 o así, y entonces luego llegó a bajar, ahora justo con la pandemia, ya siendo Farmamar, estaba cenada a 2.5. Entonces, antes era el John Delis, y ahora es la posible vacuna. Entonces, ¿es un bluff? ¿Hay algo detrás? Mm. Pues no lo sé. A mí, la verdad, no entra dentro de mis valores favoritos porque entra dentro de especulaciones de alto riesgo, ¿no? Entonces, ahora, si entras por un tramillo y luego te proteges y no te limpian, porque imagínese desde 11 hasta 8, ahí sacaron a todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, son bandazos muy fuertes y son bandazos muy peligrosos. Entonces, para dedicarle una pequeña parte del capital que tienes dedicado a la bolsa, me parece perfecto. Pero en caso, y eso con objetivos modestos y esto va ajustado. Ahora, si no, oye, mejor no tocarlo.
Pues nos quedamos con esa perspectiva para Farmamar, para el sector bancario, para el índice, el IBEX 35 en general. Ignacio Sebastián Delice, desde Bolsa Crack, muchísimas gracias por habernos acompañado esta temporada en Mercado Abierto y nos escuchamos de vuelta en septiembre. Un abrazo.
Igualmente, feliz verano para todos.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y como ya era de esperar, echa el cierre negativo la renta variable europea en el viejo continente. Pues ante todo, liderando las pérdidas está el DAX de Frankfurt con un 1,9% de caída, 12.846 puntos. El K40 de París ha cerrado con una pérdida del 1,60%, un 1,85% de retroceso para el Mittel italiano, un 1,41%. El FTSE de Londres y el IBEX 35, el que mejor se ha comportado, entre muchas comillas, un 1,22% es lo que se ha dejado el selectivo español, 7.294 puntos, nos quedamos a las puertas de los 7.300. Ahí se nos ha quedado la caída por debajo de los 7.300 puntos. Y si miramos dentro del IBEX 35, los principales movimientos, pues tenemos Grifols con una pérdida del 5%, 25,09 € la acción. IAG, un 4,96% de caída, que por cierto la compañía ha anunciado la posibilidad de lanzar una ampliación de capital de 2.750 millones de euros. En este caso, a diferencia de Celnex, el mercado lo está cotizando de forma negativa, una medida de supervivencia, nos decía Gonzalo Larrés, el gestor senior de Andbank Wealth Management, y también ACS con una pérdida del 4%. En estos momentos son los que, bueno, son los que han caído más en la jornada: Bankinter, Bankia e Indra. En el lado positivo, Bankinter con un repunte del 2,6, Bankia un 1,5 e Indra un 1,35%. Si echamos un vistazo al mercado continuo, hoy tenemos a Berkeley Energía liderando las pérdidas, más de un 13% de caída, o Farmamar más de un 10%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con José María Rodríguez desde Bolsamanía. José María, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cerramos una semana marcada de nuevo por la incertidumbre, la volatilidad a la que ya nos tiene acostumbrado, la situación en la que estamos. Bueno, se renuevan las tensiones comerciales China-Estados Unidos y también teníamos como foco el acuerdo del Fondo Europeo con el que iniciamos la semana con algo más de ánimos. De todas formas, cerramos en negativo hoy en el IBEX 35, perdemos ese nivel de los 7.300 puntos y ahora mismo, de cara a la semana que viene, ¿con qué nos tenemos que quedar?
Bueno, la verdad es que cierre no cambia mucho, pero sí que en el caso del IBEX, pues bueno, digamos que de alguna forma nos quita un poco ese momento en alcista de corto plazo que veníamos hablando las últimas semanas, porque hablábamos de un canal alcista. Sí. Digamos que ha cerrado justo ahí en la base de este, incluso lo podría haber perforado por poquito, pero lo que nos ha dejado muy claro el precio esta semana es que otra vez lo hemos intentado con la resistencia de los 7.664, que es un hueco alcista que tenemos ahí de principios de junio, y lo rellenó, no lo cerró y otra vez hacia abajo. Sí. Así que, bueno, vamos a ver, digamos que hay una zona de soporte interesante, los 7.070, digamos que sería la base de un pequeño lateral de los últimos dos meses, y por arriba está, claro, la zona de 7.664. Hasta que ese nivel no se rompa, si es que al final se rompe, pues en el mejor de los casos estaremos laterales. Yo me fijaría un poco, como siempre, en los bancos, que al final es uno de los dos grandes motores de nuestro mercado, junto con las eléctricas, y es que justo Santander ha tocado hoy también zona de soporte, en la zona de los 209, los mínimos de hoy son los mínimos también de finales de junio. Ahí llegó un interesante rebote, con lo cual digamos que Santander justo ha atacado soportes, no lo ha perforado y ahí ha aguantado. BBVA tiene un soporte interesante también en 2.96, ha cerrado en 3.11, digamos que este tiene algo más de margen, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, Santander va a cerrar justito ahí en el soporte y hay que tener cuidado, porque Santander, pues hombre, tiene su peso en el levantante, pero tiene su peso en el IBEX, y si este soporte se perforara, pues bueno, no descartaría ver al IBEX dirigirse hacia la zona de los 7.070, ¿no? Y por lo demás todo igual, es decir, el IBEX está algo más tocado, el resto de Europa, la corrección de hoy, pues en principio no significa absolutamente nada, el resto de Europa sigue en general bastante fuerte, Wall Street en Nasdaq también, a pesar de las caídas de hoy, en que ahora tenemos el Nasdaq de acercar los máximos del día. Bueno, pues un poco repito lo de siempre. Europa bastante bien, Wall Street mucho mejor, y dentro de Europa, pues el IBEX es
el peor.
El peor, y sin síntomas de querer mejorar, pero ni ahora ni en el futuro, ni en los últimos años. Digamos que eso es algo ya que es casi crónico, ¿no?, de nuestro mercado.
Desde luego. Y si nos detenemos en el mercado estadounidense, hoy se cotizan los resultados de Intel. Bueno, ha presentado ganancias mejores de lo esperado, sin embargo, hoy se ha cotizado negativamente pues el hecho de que haya anunciado un retraso en su nueva tecnología de chips de 6 meses. Bueno, lo pospone al final por la situación en la que estamos actualmente. ¿Podríamos echar un vistazo al gráfico de Intel?
Sí. Bueno, la verdad es que últimamente estamos viendo a muchas compañías del Nasdaq que han publicado resultados mejores de lo esperado y caer con fuerza. Y tampoco es algo que me debería sorprender, ¿no? Ya no lo hemos visto en Tesla, Microsoft ahora ya no cae apenas, pero ha estado cayendo esta mañana también. Y eso también publicó resultados muy buenos. Quiero decir que, bueno, no siempre el mercado se mueve así. Resultados muy buenos y suben. De hecho, ya han subido bastante, ¿no?, en los últimos meses. Así que sería más un comprar con el rumor vender con la noticia, ¿no? Dicho esto, en el caso de Intel, pues hombre, la verdad es que la caída de hoy es importante, es decir, no tiene un título que pesa tanto y tan grande, pues una caída del 15% no es tontería. Pero bueno, en un gráfico de largo plazo, lo que tenemos es un impecable canal alcista de los mínimos de 2009, y la base de este canal, no descarto que pueda buscarla en las próximas semanas, pasa por un torno de los 45-50 dólares. Hoy el mínimo de hoy se ha marcado en los 49.50, es decir, en torno a 4 dólares más abajo, hay una zona de soporte muy importante en términos de medio y largo plazo. El hueco bajista de hoy, pues evidentemente hace daño, es decir, el hueco bajista de hoy pasa a ser una zona de resistencia muy importante, que es el nivel de los 60-40, y en torno a la zona de los 55-56 también, porque es el 50% del hueco bajista de hoy. Así que, bueno, digamos que una zona de resistencia en 5.56, sobre todo el hueco bajista de hoy, que es la zona de 60.40, y mientras este hueco no se cierre, pues entiendo que el sesgo de trading de corto plazo sigue siendo bajista dentro de una tendencia alcista de fondo, ¿vale? Y si en algún momento llegara a la zona de $45.46, a priori sería una clara oportunidad de compra, puesto que coincide con la base de un canal alcista de más de una década, ¿no? Así que en el corto plazo mal, pero en el medio y largo plazo, de momento no hay nada de lo que preocuparse.
Bueno, pues nos quedamos con esas perspectivas para el medio largo plazo de cara a Intel, una empresa protagonista hoy en Estados Unidos con esa presentación de resultados. Y José María Rodríguez desde Bolsamanía, ha sido un placer compartir esta temporada en Mercado Abierto con su análisis, con su ayuda, con su colaboración, y nos escuchamos a la vuelta en septiembre. Un abrazo.
Un placer, un saludo igualmente.
Mercado Abierto con Marta Isern.
En los próximos minutos hablamos con una compañía que desde sus mínimos de marzo ha visto cómo sus acciones se han recuperado en torno al 40% en el mercado continuo. Y con este comportamiento, pues sus títulos han reducido las pérdidas anuales en torno al 7%. Estamos hablando de Euskaltel. Hoy se han cotizado sus resultados trimestrales con un beneficio neto que aumenta un 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Analizamos estas cuentas y también otros aspectos del operativo de telecomunicaciones con su consejero delegado, José Miguel García. José Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, es todo un placer. Bueno, hoy el mercado hemos visto cómo ha estado premiando las cuentas publicadas por el grupo. Las ganancias, como decíamos, repuntan un 50%, 16,4 millones de euros. También hemos visto crecimiento en los ingresos por tercer trimestre consecutivo. Aumentan los clientes a cifra récord. Son los primeros resultados en los que tiene presencia Virgin Telco, la operadora nacional del grupo vasco. Y mi pregunta, José Miguel, es si ahora mismo podríamos decir que el sector de las telecos sí está en un momento dulce en España.
Bueno, la verdad que las telecos, que normalmente es un sector en España muy maduro, un sector de los más profesionales para mí en Europa, nuestro sector con grandes actores y además con una industria muy sólida, con unas infraestructuras que son únicas en Europa, como la de fibra óptica y también de móvil, y por tanto, pues yo creo que ese es el resultado, ¿no? El resultado de tener un sector fuerte en España como el que tenemos, para mí el más profesionalizado de Europa, pues yo creo que es el resultado de, digamos, de la actividad que tenemos y que es fundamental para España.
¿Y cuál podríamos decir que es la principal flaqueza que tiene el sector, el negocio en estos momentos, el mayor obstáculo que podríamos decir que pueda preocupar ahora mismo en el horizonte?
Bueno, yo creo que evidentemente depende que parte del sector. Nosotros en particular somos un grupo que recientemente lanzamos hace un año una estrategia orientada a dirigirnos a ese 85% del mercado en el cual no estábamos presentes, con una oferta de valor diferente al resto de las ofertas, y afortunadamente pues el mercado está reaccionando positivamente a esas ofertas, como hemos reportado en este trimestre, con ese crecimiento de clientes, pero también al mismo tiempo con ese crecimiento de márgenes de EBITDA casi el 1% y de caja operativa del 10%. Y bueno, eso es un poco, yo creo que el trabajo de los últimos 12 meses, sobre todo en este enfoque, y que ahora el mercado, y a pesar del COVID y algunos de los retos que tenemos, pues afortunadamente pues podemos reportar estos números y creemos que vamos a seguir reportando este tipo de tendencias en los próximos trimestres.
Además, José María, hoy ha arrancado el Euskaltel Encounter, que es un encuentro tecnológico multitudinario, que este año además versa en torno a la inteligencia artificial. Este año, por razones obvias, se celebra online, pero sí que es cierto que Euskaltel está teniendo cada vez mayor presencia en, o está adoptando cada vez más esta tecnología de la inteligencia artificial. De hecho, se creó BY Analytics, que era una iniciativa centrada en ofrecer estos servicios de inteligencia artificial a los clientes del grupo Euskaltel. Es una de las principales ramas hacia las que se dirige ahora mismo el negocio. Me consta que en algún momento ha comunicado también o ha dicho que se había reunido con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Entiendo que también para acercar posturas en esa materia de agenda digital, también imagino que versando sobre esta tecnología.
Bueno, lo que has dicho al principio, en efecto, iniciativas como el Euskal Encounter, que por cierto lo hacemos en el País Vasco, pero también en Galicia y en otros sitios, no sé, que son ya 25 años de hacer este tipo de actividades en España, nos da una excelente oportunidad para identificar talento, para identificar este tipo de tecnologías que, por supuesto, son fundamentales, ¿no? Y la inteligencia artificial no es una, ya no es una tecnología de estas vanguardistas, ya es un sector importante a nivel mundial. Vemos en Estados Unidos cada vez más la importancia de la inteligencia artificial, ya no es un sector startup, sino que es un sector muy consolidado, con grandes empresas pues como Amazon o como Netflix o Google, que están conduciendo lo que es la inteligencia artificial. También lo vemos en Asia, lo vemos en países como por ejemplo Israel, posiblemente Europa esté un poquito rezagada en este área, pero nosotros, que llevamos trabajando muchísimos años en este tipo de vanguardia tecnológica, lo estamos aplicando, lo queremos aplicar sobre todo a ponerlo al alcance de nuestros usuarios, tanto usuarios en este momento, por ejemplo, con la oferta de Deutsche Telco, asegurar de que nuestros productos conllevan la máxima tecnología y en eso estamos aplicando la inteligencia artificial, pero también ponemos esas tecnologías y nuestros servicios a disposición de nuestros clientes de empresas, porque es fundamental que este tipo de tecnologías la vayamos introduciendo a todos los sectores, digamos, de la fibra empresarial española, y para ayudarles en la mejora de la productividad y la mejora de la competitividad. Y nosotros, pues en efecto, posiblemente seamos las empresas más vanguardistas en esto y vamos a seguir invirtiendo en esta dirección.
Entonces, ahora mismo está habiendo un creciente interés por el gobierno, ¿no?, acercando posturas con las empresas que ahora mismo están más a la vanguardia de estas tecnologías, también, pues, de alguna forma, por nosotros situarnos a la cabeza de la innovación en Europa, de todo.
Absolutamente. De hecho, hemos tenido, como has mencionado, conversaciones no solamente con el gobierno, con el ministerio, sino también con el gobierno vasco, gobierno Galicia, con muchas empresas, mucha banca, porque yo creo que, sobre todo, he visto la pandemia, he visto un poquito las necesidades y el futuro próximo que nos viene, pues tecnologías como la inteligencia artificial son fundamentales para gestionar este tipo de retos. Vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos ya se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, en universidades para no solamente hacer el registro de matrículas, sino incluso para acceder a aulas, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías, como he dicho, son ya bastante extendidas, se están aplicando en muchos países, pero en España debemos de ser un país vanguardista desde mi punto de vista. Igual que lo somos en las telecomunicaciones, no hay ninguna razón del que no podamos serlo en la inteligencia artificial, pero como tú has dicho, tanto el ministerio como los gobiernos autonómicos, como las empresas, debemos de sentarnos juntos y redactar una agenda para asegurar de que esta tecnología, más que ser un iniciativas puntuales, startups, se convierte en una industria fuerte como es las telecomunicaciones y que desarrollamos un sector que para nosotros es fundamental.
Pues nos quedamos con todas esas referencias. Muchísimas gracias por habernos atendido unos minutos en Mercado Abierto. José Miguel García, CEO, consejero delegado del Grupo Euskaltel. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.
Muchísimas gracias, Marta.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
La crisis económica que ha desatado el coronavirus está provocando un incremento del número de personas que deciden vender sus piezas de oro, tanto de inversión como joyas, para obtener liquidez. Si algo sabemos es que el oro es muy líquido y que en cuanto queremos venderlo podemos hacerlo para obtener el capital. Y así lo ha constatado Degusa, esa empresa especializada en metales preciosos. El oro además está al alza. Lo hemos visto por momentos superar los $1,900 la onza y está muy cerca de alcanzar máximos históricos, por lo que la venta de piezas de metal, de ese metal amarillo, pues es más rentable que nunca. Pero ¿cuál es la mejor forma de vender nuestras piezas de oro? Federica Nani.
La pandemia del coronavirus no solo ha impulsado el precio del oro, también ha dejado una fuerte crisis económica a nivel mundial. Las personas buscan formas de obtener liquidez en un momento difícil y recurren a sus joyas y piezas de oro para obtener dinero a cambio. Una práctica que, según Tomás Epeldegui, director de Degusa España, irá en aumento a partir de finales de este verano y con la llegada del otoño. La empresa especializada en metales preciosos ofrece una guía de aspectos a tener en cuenta antes de vender sus joyas. Lo primero es fijarse que el local de compra-venta de metales esté acreditado.